Doxológico, voz y palabra.
Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena, Xoxil, Central, Chol, Tocolabal, Soque y Mau. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chapaneca padece 15.000 muertes al año. Eso es tanto como lo de la guerra del Salvador, ¿no? Cada año. No más que los muertos de un solo lado y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, ¿no? Que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves. Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que pueda cada uno según su medio en el que se desempeña.
El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocupó las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, Occhuc, Huixtán y Chanal, dentro de lo que se denominó como el Levantamiento Zapatista. El levantamiento duró 12 días, en los cuales el movimiento zapatista comenzó a ganar notoriedad no solo en México, sino a nivel mundial. La rebelión fue acompañada por la primera declaración de la Selva Lacandona, donde se llamaba al pueblo mexicano a apoyar al zapatismo para luchar por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. El día de hoy en Doxológico invitamos a Andrea Fajardo para conversar sobre el movimiento zapatista mexicano. Acompáñennos. Bienvenidos a una nueva edición de Doxológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento zapatista en México. Para ello hemos invitado a Andrea Fajardo. Ella es mexicana, estudió antropología en su país y actualmente cursa la maestría de antropología visual aquí en Flaxo, Ecuador. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Gracias, Mario.
Vamos a empezar un poco hablando sobre algunos hitos del movimiento zapatista que creas que han sido pues muy importantes en su historia. Entonces, ¿cuántos? ¿20 años? ¿30?
Ellos se consolidan en 1983.
Ok, entonces estamos hablando de casi 30 años por lo menos, un poco más, ¿no? Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué hitos crees que hay en toda esta historia que va desde el 83 hasta la actualidad que podamos resaltar?
Pues mira, yo algo que resaltaría sería justo el inicio, ¿no? En noviembre de 1983 se consolidan como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahí son como la cristalización de dos corrientes bien importantes, ¿no? Una es como la lucha histórica de los pueblos indígenas, de resistencia de 500 años, y por otro lado tienes como esta parte heredada de las luchas de los 60, algunos de los que participan, como el subcomandante, ellos venían de un proceso de organizativo, que son las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, bueno, surge de esta unión, prevaleciendo mayoritariamente los indígenas, y en el 1 de enero de 1994 es cuando se dan a conocer, porque sacan la primera declaración de la Selva Lacandona, que es una declaración de guerra al Estado mexicano, ¿no? Y es cuando se levantan en armas, justo cuando en México entra en rigor el Tratado de Libre Comercio. O sea, no es casual la fecha que ellos eligen para salir. Uh-huh. De ahí Es importante decir que la guerra armada dura 12 días. De un movimiento que tiene 30 años de trayectoria, la guerra armada dura 12 días, lo cual a mucha gente le sorprende porque, por lo regular, el imaginario tiene que ver mucho con la parte de las armas, ¿no? Y es lo menor dentro de toda la propuesta zapatista. Después de la primera declaración, son las otras 5 que vienen, de las 6 que hay, todas son iniciativas abiertas hacia la sociedad civil, ¿no? Entonces, y todas han sido como esta intención de que el pueblo mexicano, los distintos movimientos, los distintos personajes y agentes políticos coordinen una lucha para hacer una fuerza, ¿no? frente a este Estado que se desconoce. Entonces, bueno, de ahí, de los momentos que resaltaría yo más importantes serían los acuerdos de San Andrés, que es cuando se sientan a dialogar con el Estado mexicano y se hacen varias mesas de diálogo, solo se lleva a cabo una que es la referente a los pueblos indígenas, a los derechos de los pueblos colectivos indígenas. Se firman los acuerdos de San Andrés y el Estado mexicano traiciona, ¿no? Eso marca la estrategia política y la lucha del movimiento zapatista, porque ahí hacen una ruptura completa del diálogo con la clase política y hay un desconocimiento total, y entonces dejan de exigir y empiezan a construir. Entonces ellos, de ahí se viene un tiempo de silencio, como de unos 2 años, no más, como unos 5 años, y en agosto del 2003 se consolidan los caracoles zapatistas.
¿Qué son los caracoles? ¿Nos puedes explicar?
Los caracoles zapatistas vienen a suplantar la figura de los Aguascalientes. Los Aguascalientes eran un espacio organizativo donde el EZLN como movimiento daba un espacio para el encuentro con la sociedad civil. La mayoría de las declaraciones y todos los eventos y convenciones que se dieron se daban en ese tipo de espacios. Los Aguascalientes se toma el nombre refiriéndose un poco al lugar donde Emiliano Zapata, bueno, es una referencia a la parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Uno de los hitos. Y de ahí, en agosto del 2003, hace una ruptura el EZ como parte militar con la sociedad civil, una ruptura no política, sino el EZ decide dejar por completo su presencia dentro de las comunidades y entonces empiezan a construir la autonomía desde las bases, ¿no? Entonces los caracoles siguen siendo ese punto de encuentro donde la sociedad civil y demás podemos ir, acudir, acercarnos a ellos, y ahí están las juntas de buen gobierno, que es que es la manera en la que ellos se organizan y se autogobiernan. Están también las escuelitas, las clínicas de salud. Bueno, las clínicas de salud también están en cada comunidad, ¿no? Pero son este espacio organizativo donde están sus autoridades.
En el periodo comprendido entre 1994 y 2005, el movimiento zapatista ha lanzado 6 declaraciones. Como mencionamos, la primera declaración se lanzó junto con el levantamiento armado de enero de 1994. La segunda declaración, de mediados del mismo año, se lanzó en medio de una crisis política por las próximas elecciones presidenciales y por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales en la ciudad de Tijuana. Esta declaración llamaba a formar una convención nacional democrática que debía instaurar un gobierno de transición, además de convocar a una asamblea constituyente para realizar una nueva constitución. La tercera declaración fue emitida en enero de 1995, donde se declaraba el carácter nacional de la lucha zapatista y se llamaba a las fuerzas políticas y sociales a conformar un pacto para formar un movimiento para la liberación nacional. La cuarta declaración hizo nuevamente un llamado a la sociedad civil para formar un frente amplio de oposición. También se convocaba la construcción de nuevos Aguascalientes como lugares de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo. También se convocaba la celebración de un encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, a la realización de un foro nacional indígena y a la creación de una nueva fuerza política nacional basada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyos integrantes no desempeñarían cargos de elección popular o puestos gubernamentales, porque ellos no aspiraban a la toma del poder. La quinta declaración se realizó debido a que el movimiento zapatista consideraba que el gobierno mexicano había incumplido los acuerdos de San Andrés, Además, también se condenaba los hechos violentos del ejército, el cuerpo policial del estado de Chiapas y a la aparición de grupos paramilitares. Por ello, se llamaba a realizar una consulta nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio. La sexta declaración condenaba al sistema capitalista que sumió al pueblo mexicano en una crisis política, social y económica. Reafirmaba también que su lucha continuaba y que para ello fortalecerían sus alianzas con organizaciones a nivel nacional e internacional para continuar exigiendo techo, tierra, trabajo, alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz.
Bueno, entonces estos son como de los momentos más importantes, ¿no? O sea, me gustaría de alguna manera nada más así resumir un poquito lo que es cada declaración para conocerlo, porque son las propuestas políticas. Como decíamos, la primera fue la declaración de guerra, la segunda se llama, en 1994 se llama a la sociedad civil y se le responde a la petición de la sociedad civil, que fue el cese al fuego, y se convoca una convención nacional democrática para generar una nueva Carta Magna. Y para ello se proponen comités locales, barriales en cada parte del país, ¿no? La tercera declaración es una consulta popular sobre aspectos importantes políticos para marcar la agenda de esta Convención Nacional Democrática. Luego vienen los acuerdos que son traicionados y luego el EZLN saca la cuarta declaración de la Selva Lacandona, donde anuncia esta invitación a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que es una organización política en las ciudades, con línea y principios zapatistas, ¿no? Así a construir y generar organización en otros espacios fuera de Chiapas. De ahí viene la quinta declaración, que es una consulta por el reconocimiento de los derechos indígenas, o sea, como haciendo una contraparte a lo que el Estado mexicano hizo, que fue emitir una ley indígena que traiciona todo lo que se había acordado. Entonces el EZLN lanza a una consulta popular, ¿no? De ahí viene una de las más importantes, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona, que es la última, y es a donde ahorita está la apuesta política, que sale en julio del 2005, que es a la que muchos nos adherimos, por eso soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde se convoca a organizaciones de obreros, campesinos, amas de casa, organizaciones barriales, ONGs, o sea, una diversidad, ¿no?, de actores políticos, y bueno, se busca justo generar esta organización de base y sin tener ya como interlocutor al Estado, sino generar un contrapoder desde abajo y a la izquierda, ¿no? Uh-huh. De ahí el gobierno mexicano golpeó muy fuerte esta propuesta. El subcomandante insurgente Marcos, que era el delegado cero, que es quien salió para escuchar esas voces, estuvo recorriendo todo el sur y centro del país. Lo estuvimos recibiendo cada quien en nuestros estados y ahí fue donde hubo una represión muy fuerte por parte del Estado, que de alguna manera marcó el movimiento y lo disipó, ¿no? Además, bueno, estaba la coyuntura de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador como la propuesta supuestamente de izquierda dentro de la clase política, a la que los adherentes no reconocemos como tal. Uh-huh. Y bueno, ya de ahí ha habido un debilitamiento de lo que es el movimiento de la otra campaña, que es quienes nos adherimos a la sexta. Y ahora, después de este tiempo, viene la propuesta de los compañeros de las escuelitas zapatistas, ¿no? Donde uh-huh. ellos hacen una sistematización de todo su conocimiento desde las comunidades. Ahora los niños que crecieron del 94 acá ya son mayores, ya son adultos, y son quienes están siendo promotores de educación, y son los guardianes del conocimiento que ellos llaman, que son los botanes, que fueron los maestros que recibieron a cada uno de los invitados a la escuelita. Ahí los recibieron en su territorio para compartir la propuesta política del EZLN, ¿no? Uh-huh. Ahorita se está en esa apuesta y se ha anunciado la reactivación de la sexta declaración, de volverla a poner en marcha, y se ha reactivado el Congreso Nacional Indígena, que el Congreso Nacional Indígena es algo que surge a partir de los acuerdos de San Andrés, que se convoca a todos los pueblos indígenas del país para dialogar sobre lo que les compete, ¿no? Sobre sus intereses y para coordinarse políticamente para la lucha de estos. y se vuelve a reactivar. Ahorita están en reuniones constantes y hasta ahorita ese es el momento, ¿no? O sea, uno de los últimos golpes que ha sonado fue el asesinato de el maestro Galeano en el Caracol de la Realidad. Y bueno, o sea, es un hito en el sentido de que desde el 2003, que surgen los caracoles, el EZLN no se había metido en cuestiones de del autogobierno civil. Y la Junta de Buen Gobierno de la Realidad hace un llamado al EZLN para que llegue, ¿no? Entonces eso es histórico, no se había dado. Y entonces empiezan a implementar de nuevo todas estas políticas de solidaridad por parte de la sociedad civil y ahorita es la coyuntura en la que estamos, ¿no?
Bueno, ya has estado hablándonos un poco sobre esta relación que hay entre, diremos, la parte civil y la parte militar del movimiento. Sin embargo, quisiera que nos puedas hablar un poco más a profundidad sobre esto.
Pues cuando ellos deciden dar muerte a los Aguascalientes, es una decisión política bien importante, porque ellos están dando un giro completo a la estrategia política que para la cual se habían preparado durante 10 años antes del 94. Entonces, ellos se dan cuenta que, o sea, que realmente la apuesta y la propuesta del EZLN es la construcción de la autonomía sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Algo que se intentó dialogar en los acuerdos de San Andrés, que era esa exigencia, comienza a ser algo que ellos viven, dejan de exigir y lo comienzan a vivir, ¿no? Y empiezan a generar, pues esto, sus propios gobiernos, salud, y sin una gota del gobierno, ¿no? No reciben ni un aporte de los programas políticos, porque también fue una apuesta del gobierno, ¿no? Que decía, bueno, les ponemos carreteras, les ponemos escuelas, les ponemos lo que ustedes necesiten, pero desactívense. Y era, no, o sea, nuestra lucha no va por lo coyuntural y no va a corto plazo, nuestra lucha es por un proyecto político de nación, ¿no? Entonces, por eso hay esa ruptura, y entonces el EZLN se va a la selva, o sea, se desentiende, bueno, no se desentiende, pero se aparta completamente de las decisiones civiles, ¿no? Y de las comunidades.
Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Quisiera, por favor, que nos presentes la primera canción que tenías preparada.
La primera canción es de Don Durito de la Lacandona, de León Gieco. Don Durito es un personaje de los que ha creado el subcomandante insurgente ahora Galeano, antes Marcos. Y es un escarabajo que vive en la Lacandona y con quien es un caballero andante con quien el subcomandante entabla varios diálogos para teorizar sobre la globalización, y es una canción que da cuenta de esa historia.
Ay, 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 me voy a volar y usted. Chao. Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Abajo hombres y mujeres soñando, celebrando la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
Continuamos en Doxológico, estamos hoy día hablando sobre el movimiento zapatista y para ello hemos invitado a Andrea Fajardo, quien nos está contando un poco sobre el movimiento. Andrea, quiero que nos cuentes un poco sobre cuál es la relación del movimiento con otras organizaciones indígenas, movimientos sociales y la sociedad civil en general de México y bueno, y también de otros lugares de Latinoamérica.
Pues la relación es bien importante, ¿no? Y ha marcado mucho el paso y el caminar de los zapatistas. Ellos dicen que ellos caminan preguntando, ¿no? El primer hito donde da cuenta de esta relación es que a los 12 días en que se sale a tomar las armas, la sociedad civil arma manifestaciones gigantes en todo el país pidiendo cese al fuego. Entonces ellos decían, no sabíamos cómo iban a recibir esta declaración de guerra, pensábamos que no íbamos a encontrar eco ni entendimiento. Sin embargo, las 13 demandas con las que ellos salen es humanamente casi imposible no estar de acuerdo, ¿no? O sea, son techo, tierra, trabajo, educación, salud, información, cultura. No recuerdo las otras, pero son declaraciones, demandas básicas, ¿no? En las que se siente además reflejada la sociedad mexicana. Ellos hacen caso de esta petición y cesan el fuego, y desde entonces inician, es lo que te contaba, o sea, desde la segunda declaración hasta la sexta, no han cesado de hacer propuestas en las que la sociedad civil se involucre, ¿no? Ellos tienen su propuesta, su apuesta política, su movimiento muy bien organizado, pero como nos lo dijeron en la sexta declaración, o sea, nosotros tenemos esto, pero no podemos ser una isla. O sea, esto lo tenemos que transformar, porque además es un movimiento con una visión antisistémica. Uh-huh. Ellos, más allá de estar frente a un Estado, saben que están frente a un sistema capitalista, patriarcal y colonial, ¿no? Entonces, ellos, esa es la afrenta, y ellos lo han dicho muy claro, o sea, esto tiene que ser con obreros, con mujeres, con homosexuales, con organizaciones barriales, con la sociedad, ¿no?, en general. Y pues desde entonces ese ha sido el largo caminar. Muchas organizaciones de la sociedad civil han apoyado y se han solidarizado con muchos de los programas zapatistas de agricultura, de educación, son apoyados por estas redes de solidaridad que se han tejido, ¿no? Que salen del marco de lo institucional, de lo de la clase política, sale de ese marco, ¿no? Uh-huh. Y se mueve en otro tipo de relaciones fuera de ese margen. Y cuando uno va a los encuentros, pues te das cuenta de la diversidad de gente a la que ha hecho eco esta voz, ¿no? También mucha gente del sur europeo se ha sentido como muy identificada con esta lucha. Llegan muchas personas de allá, de Grecia, del País Vasco, de Cataluña, ¿no? Igual de Latinoamérica han llegado muchos movimientos allá, ¿no? Pues principalmente eso ha sido, ¿no? O sea, como un constante diálogo, muchas propuestas y un caminar preguntando. Y él, como te mencionaba, la última ha sido la Escuelita Zapatista, donde se le ha invitado y se les ha recibido en su territorio.
Compañeros, compañeras, comandantes, compañeras y compañeros, bases de apoyo, milicianos, insurgentes, todos. Compañeras y compañeros de la Sexta, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas según donde estén. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por mi voz habla el dolor y la rabia de cientos de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos aquí con las y los compañeros y compañeras de la realidad para apoyar con toda nuestra digna rabia. Los compañeros y compañeras de la Sexta tienen que entender algo. El EZLN no se puede meter así nomás por su gana en las comunidades y gobiernos autónomos, porque nosotros como EZLN no es de palabra que decimos respeto. Es que es así nuestra práctica. El EZLN, como fuerza del pueblo, solo puede entrar en su asunto de las comunidades zapatistas si es que las autoridades autónomas lo piden. Esto lo hacemos así porque los militares, cualquiera que sea, siempre deben respetar y servir a los pueblos, a los civiles. Cuando nos enteramos del cobarde y cruel asesinato de nuestro compañero Galeano, nos dio mucho dolor y mucha rabia. Pero no podemos hacer como queramos.
Andrea, cuéntanos un poco, tú me decías que estuviste un tiempo por allá, creo que haciendo la tesis incluso. Cuéntanos un poco sobre, diremos, el día a día ahí en las comunidades.
Pues justo es en el día a día donde está la apuesta política zapatista más importante, ¿no? Es en la construcción cotidiana de la autonomía y del poder, ¿no? Ellos no están pidiendo el poder, lo están ejerciendo. Ellos tienen una anécdota que de la que me acuerdo mucho es estar con una compañera que me señala una piedra donde azotaban a su abuelo. Estamos hablando de generaciones, de muy pocas generaciones, donde antes estaban siendo azotados en las haciendas porque la reforma agraria no llega a Chiapas. Chiapas es uno de los rincones más olvidados del país, con una pobreza tremenda. La situación que ellos vivían en los 90s antes de levantarse en armas era o nos morimos de hambre o nos morimos saliendo a pelear, ¿no? Uh-huh. Y no nos van a hacer, nos tapamos el rostro para que nos vean porque no nos van a hacer caso de otra manera, ¿no? Entonces, o sea, por eso llegan a esa radicalización de su propuesta política. Y ahora esas personas que estaban siendo azotadas, que no tenían derecho ni al autogobierno, ni a una voz, ni a una palabra, ni a una opinión dentro de un estado profundamente racista y discriminador, están siendo autoridades, ¿no? Uno llega a los caracoles y primero te presentas frente a ellos, están ejerciendo ese poder, están teniendo ese control y esa autodeterminación sobre su territorio y sobre sus vidas, ¿no? Entonces me parece que es una de las apuestas más importantes y es la que se vive y se lleva día a día. Y es a la que más temor le tiene el gobierno, por la cual siempre se le da más voz a la parte militar, que es la mínima dentro de la apuesta zapatista. Uh-huh. Y esta yo creo que es la más peligrosa, porque nos enseña como pueblo mexicano que no necesitamos al mandón, como ellos dicen, para generar, ¿no?, una alternativa. Y ellos ni siquiera es que estén desde las condiciones óptimas para generarlo. O sea, la resistencia y la dignidad es lo que prima en esas comunidades, porque no les sobra nada. O sea, la resistencia es de repente frente a las comunidades que están recibiendo programas de gobierno que les llegan con techos, suelos y todo, regalándoles como todo ese material como parte de esta guerra de baja intensidad, porque ellos saben que si aceptan programas de gobierno ya no están dentro del zapatismo, y la gente con todo y sus dificultades dice no. Nuestra apuesta va más allá. Uh-huh. Para mí está la dignidad y para mí está la construcción de autonomía desde abajo y en la cotidianidad.
Y ya, bueno, ya estabas mencionando dar mayor importancia, digamos, a la parte militar, que creo que tiene mucha relación con el tema de cómo se presenta al movimiento en los medios. Yo, bueno, de lo que poco que conozco, generalmente siempre, como dices, se refleja en los noticieros. Y bueno, también a veces muy focalizado, o bastante es muy focalizado en Marcos, por ejemplo, ¿no? Será resumir en realidad el movimiento zapatista. Pero quisiera que nos cuentes cómo presentan los medios, tanto oficiales como alternativos, al movimiento zapatista en tu país.
Pues para entender esta pregunta, a mí me gustaría hablarte de lo que es la guerra de baja intensidad en el país, ¿no? Porque está completamente ligada a lo de los medios. O sea, la guerra de baja intensidad, dentro de los manuales de guerra contra insurgente, se estaba preparado desde Estados Unidos y desde otros frentes para las guerrillas focales, ¿no? Que eran las que habían permeado en América Latina. Y el EZLN tiene la cualidad de que no es una guerrilla focal, que además generó una red de solidaridad tremenda, ¿no?, con movimientos sociales, que se da a conocer a nivel internacional y que no es tan fácil golpearla. O sea, que no nomás así la van a golpear sin que salga mucha gente, ¿no? Entonces, esta guerra de baja intensidad, yo reconozco dos frentes bien fuertes, ¿no? Uno es la mediática, que si bien en un principio se dieron cuenta que les fue muy mal haciendo ruido y hablando del EZLN, entonces pasan a silenciar. O sea, en México en los periódicos no existe el EZLN. O sea, uno puede ir por la calle y preguntarle a un mexicano en el DF o donde sea, al de la tiendita, y decirle, ¿existe el EZLN? No, ya, yo creo que ya no existe, ¿no? Y eso antes, o sea, ahorita hubo un hito que yo creo que ha marcado un cambio en esto que te estoy contando, pero fue una de las afrentas, ¿no? O sea, silenciarlo. Lo que pasa y lo que no pasa dentro de los medios masivos de comunicación es la realidad, ¿no? Uh-huh. Está marcada por ahí. Otro muy importante es lo que te hablaba, o sea, es meterse como contra una de las fuerzas más importantes de las comunidades indígenas, que es la comunidad, ¿no? Entonces, que también es lo que fortaleció al EZLN, se empiezan a dar muchísimos programas de gobierno que desde la perspectiva desarrollista y bueno, ¿no? O sea, como tratando de, por un lado, subsanar como algo que de fondo y estructuralmente está mal y tratándolo de llenar con parches, ¿no? Y eso a decir, o sea, sí pegó, ¿no? Sí pegó fuerte en algunas comunidades. De pronto tu papá o tu hermano, que era del movimiento, aceptó el programa y ya está del otro lado. O sea, eso ha ido pegando, ¿no?, en la estructura. Pero sin tampoco desarticular, ¿no? O sea, tan es así que el 12 de diciembre del 2012, no, el 21 de diciembre del 2012, salen casi el doble de zapatistas que salieron el 1 de enero del 94 y salen en silencio a manifestarse, ¿no? Ajá. Y bueno, y de ahí, por ejemplo, eso fue una de las estrategias mediáticas más fuerte. Ahora, por parte de las estrategias, ya no es del gobierno frente al EZ, sino del EZ frente a los medios. Por un lado, fue la estrategia de generar lo que dijeron una botarga, que es el subcomandante insurgente Marcos, que dice, bueno, reconocemos el profundo racismo y discriminación que hay en la sociedad. Tan es así que en un movimiento tan grande, con una propuesta tan fuerte, la gente ve a un blanco. O sea, y tiene esta idea de que un blanco puede dominar y manipular las mentes de tanta gente organizada, ¿no? Entonces ahí es una lectura como bien racista por lo regular de parte de los medios. Marco se convierte en un traductor intercultural, o sea, en palabras de estas, ¿no? De moda. O sea, Marcos de alguna manera, como esta sabiduría ancestral y del movimiento, la pasa a un código occidental, ¿no? Además, un código que cambia mucho con la narrativa de los movimientos de izquierda de antes, ¿no? Compañeros y compañeras, el proletariado. Es poético. Es poético, o sea, se ríe de todo. Es como ellos dicen, para entender al zapatismo tienes que tener buen humor, ¿no? O sea, uno de los personajes más importantes termina diciendo, fui una botarga y me les voy. O sea, y me les voy en el sentido de que no como atentando contra los figurines, ¿no? De la modernidad, contra los caudillos, ¿no? De la izquierda. Y diciendo, esto es de la gente, esto no es de las cabezas, ¿no? Entonces, la muerte de Marcos en ese sentido es más que simbólica, ¿no? O sea, por un lado sí es simbólica, hay un mensaje ahí muy claro político, pero por otro lado él sí se retira de lo que implicaba ser la figura del subcomandante insurgente Marcos para pasar a ser otra figura, ¿no? O sea, entonces, bueno, por parte de los medios, también ellos hace no mucho que empezaron a sacar comunicados hablando de su propia historia, desde su propia voz. Ellos hablan también de las cuestiones contingentes, ¿no? O sea, no todo es tan pensado. O sea, si de repente alguien de Estados Unidos llegó y montó nuestra primera declaración en un sitio web sin que nosotros se lo pidiéramos, y de repente fue un boom, ¿no? Ellos le ponen por eso a un cuarto, él, ¿no? No saben quién es, pero le agradecen a él. Y de ahí se empieza a generar todo esto, ¿no? Todas estas redes tienen una página web, por otro lado, dentro de las comunidades tienen hay generación de audiovisuales, tienen sus radios comunitarias, además está Radio Insurgente, y de esta manera han enarbolado su propia voz sin que tenga que llegar el blanquito a darles nada, ¿no? Que creo que es algo de lo que ellos se han cuidado mucho y de lo que han criticado mucho, sobre todo a la academia. Tienen una crítica súper áspera a la academia, que les llaman los coyotes del conocimiento. Coyotes es el que llega y te compra por poco y vende por más, ¿no? Llegan, extraen el conocimiento, se enarbolan, se paran en ese conocimiento, dicen hablar por el EZLN y sin haber sudado una gota a su lado y sin haberle apostado, ¿no? O sea, por eso... O sea, te digo, aquí te puedo hablar de lo que conozco, pero jamás podría decirte que estoy hablando por el EZ, ¿no?
Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Por favor, Andrea, preséntanos la siguiente canción que quieres presentarnos.
La canción es de uno de los grupos más conocidos de México, que es Café Tacuba. La canción se llama Flores del color de la mentira. Y de alguna manera habla de esta búsqueda por la autonomía, ¿no? O sea, que no queremos esas flores del gobierno, sino generar nuestras propias semillas.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamiento, celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la ese color de la mentira, flores de color de la mentira.
Continuamos acá en Doxológico y ya estábamos hablando sobre el movimiento zapatista con Andrea Fajardo, nuestra invitada. Y para ir terminando, pues vamos a preguntarte, Andrea, según tu punto de vista, ¿cuáles son los principales aportes del movimiento zapatista?
Para mí es la propuesta de autonomía que tienen, ¿no? La propuesta de autogestión es esta idea de que no, de elegir también tu propio calendario y geografía, que ellos llaman, nuestro tiempo y nuestro espacio, ¿no? Por lo regular siempre, dice, muchos movimientos nos ateñimos a la agenda del poder. Y ahí vamos bailando, ¿no? Ahí vamos golpeando y respondiendo. Ellos generan su propia agenda, generan su propia geografía y su propio calendario. También el marco de debate no es dentro del discurso y dentro de lo que, dentro del espacio de movilidad estrecho que da el Estado mexicano y el poder, ellos están generando un otro, ¿no? Ellos están, o sea, rompen con eso, generan sus propios espacios de debate, su propia agenda, sus propios intereses, ¿no? Más allá de lo que se esté haciendo allá arriba, como dicen, ellos establecen el arriba y el abajo, ¿no? Para ellos la apuesta es abajo y a la izquierda, ¿no? La manera respetuosa en la que se ligan con otros movimientos, rompiendo la idea que ha permeado a muchos movimientos de izquierda que se creen de vanguardia. Ellos dicen, nosotros no buscamos ser vanguardia, si acaso la retaguardia. O sea, esta sencillez de acercarse y de ver, y no a manera retórica. O sea, decir, nosotros no, con la sexta declaración decía, nosotros no decimos, háganse todos zapatistas, o esta es la apuesta más grande, o esta es la mejor apuesta, no. Nosotros reconocemos su lucha, reconocemos su historia, dialoguemos de igual a igual, construyamos de igual a igual algo que no calle nuestras voces, un mundo donde quepamos, donde no estemos reprimidos, donde no estemos acallados, donde estén nuestras voces, ¿no? Entonces, o sea, como esa sencillez política también parte de los, de que ellos, más allá de lo pragmático, que también ha caracterizado mucho a la vieja izquierda, del fin justifica los medios, para ellos los medios son el fin. Entonces ellos, o sea, la ética política es algo principal para poder entender al EZLN, si no, no se puede entender. O sea, cuando ellos llegan hasta el Congreso mexicano a dar la voz y Vicente Fox, el presidente en turno, les dice, bueno, dialoguemos, ellos dijeron, no, nosotros te habíamos dicho que para dialogar teníamos tres exigencias, la liberación de nuestros presos, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Nosotros aquí no vamos a tomar ninguna decisión, volvemos a la base. Y la gente decía, no, qué poca estrategia, ¿por qué no aprovecharon ese momento? ¿O por qué no aprovecharon la coyuntura cuando López Obrador tenía ahí a mucha gente enojada y también organizada? ¿Por qué no se unieron para tener...? No, porque no vamos a dialogar y no nos vamos a organizar con quienes también mataron a nuestros muertos. O sea, nosotros le tenemos respeto a eso y no vamos a claudicar en ese sentido y no vamos a negociar. Entonces, eso... le cuesta mucho trabajo a mucha gente de izquierda entender porque se les hace poco estratégico y no se puede entender sin esta parte, ¿no? Es una ética política la que ellos están diciendo. Y finalmente estos principios se hacen en la práctica de su autogobierno, ¿no? Cuando ellos te dicen nosotros mandamos obedeciendo, no, es el servir y no servir, el convencer y no vencer, el bajar y no subir. Y varios más que tienen, ¿no? Que hablan de la práctica política, del conocimiento, saber, que han generado como movimiento social indígena, ¿no?
Bueno, Andrea, te agradecemos mucho tu presencia hoy día. Nos has ayudado mucho a entender el movimiento zapatista. Y te voy a dar una vez más la palabra para que mandes pues saludos, digas algo para cerrar el programa.
Pues sí, saludos a todas las luchas de acá de Ecuador. y nada, ¿no? Nada más repetir que esta es una palabra sencillita de alguien que es adherente a la Sexta, a este esfuerzo, y que jamás, o sea, no es la palabra del EZ, y es nada más desde esta experiencia de alguien que ha aprendido de su caminar y que lo valora, ¿no? Nada más.
Muchísimas gracias, Andrea. Esperamos tenerte más adelante para seguir hablando sobre este tema.
Gracias.
Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, independencia y paz.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerles llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
En pie de guerra, solo un puñado de hombres dispuestos. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.